En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo es la solemnidad de Corpus Christi, solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, que en el contexto en el que nos encontramos a día de hoy celebraremos este año de una manera particular. Nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, presidirá a las 12 de la mañana la celebración eucarística en la catedral y la procesión con el Santísimo será en este caso por las naves de la catedral, en el interior de la catedral. Los fieles, por supuesto, podrán unirse, podrán participar en esta celebración, siempre cumpliendo con las normas de aforo y de seguridad, como decíamos, en el contexto en el que nos encontramos y en el que prima garantizar la seguridad de todos. Solemnidad de Corpus Christi, como siempre, Día de la Caridad, Día de la Caridad y Día de Cáritas, una jornada en la que volvemos la vista a quienes en estos momentos están siendo el salvavidas de las personas que más lo necesitan. Como es habitual, Cáritas presentaba esta semana su memoria anual, la memoria del año 2019, que revela que por tercer año consecutivo disminuía en 2019 el número de personas atendidas, aunque las necesidades sociales eran en cambio más acusadas, lo que nos daba una medida de mayor desigualdad y nos daba muestra de cómo las personas que se encontraban en esa situación tenían cada vez más difícil salir de ella. Dada la situación actual ante el estado de alarma en nuestro país y ante la pandemia a la que hacemos frente, en la memoria de Cáritas se ha incluido también alguna referencia a esta situación. Desde el mismo día en que se decretó el estado de alarma en nuestro país, Cáritas dio un paso al frente. De todo ello vamos a hablar con la directora de Cáritas, María Tavares, hoy aquí en la cadena COPE, en el tiempo de entrevistas. Se están celebrando en estos momentos las novenas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. El día 19 de junio será el día del Sagrado Corazón y también el día de la oración por la santidad de los sacerdotes. También decir que se está preparando para el día siguiente, para el día 20, un funeral. Se celebrará un funeral en la catedral presidido por nuestro obispo a las 11:30 de la mañana, acompañado del cabildo y el clero diocesano, por todas las personas que perdieron la vida a causa del coronavirus y también todos los fallecidos por diversas causas durante este tiempo de pandemia. Se recordará de manera especial a los sacerdotes fallecidos, a los tres sacerdotes fallecidos en los momentos más difíciles del confinamiento, también a todas las personas de vida consagrada, familiares del personal de la curia diocesana y todos los fieles que fallecieron en distintas circunstancias en estos momentos tan complicados. Lo recordaremos, ese funeral del día 20, como decíamos, a las 11:30 en la catedral. También se está preparando ya la programación diocesana de pastoral. Esta semana se reunió el Consejo de Pastoral Diocesano. Este año las jornadas serán de una manera diferente. Será el Consejo quien las prepare en una única jornada, llevando ya una gran parte del trabajo preparado. Pero aún así, aquí en la cadena COPE iremos analizando con el tiempo lema, objetivos y acciones que orientarán la labor de la diócesis en el próximo curso. Esta semana se presentaba la memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense. Nos acompaña para hablar de todo ello la directora de Cáritas, María Tavares. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
Este pasado miércoles se presentaba esa memoria anual de Cáritas. Vamos a hacer referencia a los datos que recoge la memoria del año 2019, aunque también hablaremos de la situación actual. ¿Qué es lo más destacable de esa memoria del pasado año, del 2019?
Pues la memoria de este año, del pasado año 2019, constata una realidad que venimos denunciando, que es que la sociedad de Ourense es una sociedad muy vulnerable. La recuperación que se venía pregonando públicamente no era tal para la gente que atendemos y esto genera unas situaciones de vivir como muy al límite. Las familias llegan muy justas a fin de mes con unos trabajos muy precarios, con unos trabajos parciales que no permiten afrontar un proyecto futuro de vida. Y ya denunciamos en diversas ocasiones que cualquier crisis, por pequeña que fuera, nos iba a colocar al borde de una situación, o sea, iba a colocar a las familias ourensanas en una situación muy crítica. Y eso es lo que refleja esa memoria.
Porque los datos sí que revelan que por tercer año consecutivo disminuye el número de personas atendidas, pero eso no quiere decir que el dato sea totalmente positivo, porque sí que son necesidades mucho más acusadas.
Sí, y después es gente en las que la pobreza se cronifica, sus necesidades son mayores y no tienen fácil el salir de esa situación. La media de atención, o sea, no son ayudas puntuales las que presta Cáritas a esas personas, un recibo que no se puede satisfacer un mes, sino que son necesidades prolongadas en el tiempo, gente que depende de subsidios y de ayudas públicas o privadas durante más de 3 años sin que puedan hacer nada, o sea, sin que esté en su mano hacer nada para salir de esa situación.
Hacéis referencia también a la situación de las personas mayores y de los jóvenes. En el caso de las personas mayores, a lo que supone, aparte de en muchos casos los bajos recursos, también la soledad.
Sí, esta soledad que además se ha acusado mucho en esta situación de 2020 con esta pandemia, en el que todo se soluciona por vía telemática y ninguna atención es presencial. Yo creo que nuestra sociedad, yo creo que las personas no estamos preparadas para la atención telemática en general, pero mucho menos nuestros mayores y nuestros jóvenes. Hace falta relacionarse y la atención presencial. Y esta pandemia ha puesto de manifiesto que la brecha digital cada vez se hace mayor y que ha dejado en una situación mucho más vulnerable a los que menos recursos tienen. Y en una situación muy dura a la gente mayor que ha pasado este confinamiento sola y sin recursos.
La soledad de las personas mayores, especialmente dura en este contexto, como nos decías, personas sin recursos y personas solas, que además, imagino que son momentos de mayor fragilidad también, en los que uno se siente más vulnerable, y el encontrarse, desde luego, una atención telefónica no suple lo que es el contacto directo.
No, para nada, nunca. Si estamos nosotros cansados de videollamadas, y que nos hacía mucha gracia al principio de toda esta historia, pero ahora ya nos empiezan a cansar y ya, pues la gente, el contacto humano, somos seres sociales y el contacto humano es imprescindible. Podremos vivir una temporada a 2 metros de distancia, pero no podemos vivir así, nuestros mayores no pueden vivir así. De ahí que Cáritas, creo que habréis oído el lema, Cáritas no cierra, la caridad no cierra, hemos estado ahí todo el tiempo, hemos variado, hemos tenido que reinventarnos para que nuestra atención fuese segura, pero nuestros mayores, los que dependen de nosotros, han estado atendidos porque nuestros trabajadores y los voluntarios de Cáritas presencialmente han estado pendientes de estas personas, también vía telefónica, pero todos nuestros mayores han sabido que en caso de apuro una persona iba a atender su necesidad, iba a estar allí ayudándoles.
No es que Cáritas no cierre, sino que Cáritas desde el primer momento, desde el primer día, dio un paso al frente para liderar un poco la respuesta a todas esas necesidades. Es la realidad en nuestra sociedad. Las personas más vulnerables, las personas más desamparadas han encontrado la mano tendida de Cáritas, y ahí nos encontramos datos, ya centrándonos en lo vivido en estos últimos meses, como que se triplicó el número de usuarios del comedor.
Sí, estábamos dando una media de 250 raciones, 240, dependía, el volumen de atención en el comedor es muy variable, pero una media de 215, 20 raciones. Y en el peor de los días se llegaron a dar 660 raciones. Cuando empezó todo esto, pues todos los días en contacto con el comedor, qué capacidad tenéis, qué queréis que podéis asumir, porque claro, o sea, la infraestructura es limitada, y siempre nos decían, podemos llegar hasta 400, no te preocupes, a lo mejor hasta 500, y llegamos a 660. ¿Cómo se hizo? Pues como todo en Cáritas, o sea, a toro pasado te planteas cómo fuiste capaz o cómo se fue capaz, pero siempre es gracias a los trabajadores, por supuesto, pero a la gran marea de voluntarios y de donantes que se vuelcan. Ha sido muy impactante en el comedor ver cómo la gente que está en ERTE pues se ha venido a ayudar al comedor. Cómo los sacerdotes que no podían atender presencialmente sus parroquias estaban en el comedor, las monjas, los seminaristas, y un montón de laicos. Cuando además los voluntarios estrictamente del comedor, todos esos que le estamos inmensamente agradecidos porque todos los días de todos los años, desde que ha abierto el comedor, han estado ahí, muchos eran población de riesgo y no podían atenderlo. Entonces, desde aquí, o sea, mi mayor gratitud a todos, a los que no han podido atender y se han quedado en casa porque es lo que les tocaba hacer en ese momento, como a los que a los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos, que es la mayor población de la Iglesia, porque no nos podemos olvidar que la mayor parte de los que formamos la Iglesia no somos ni curas, ni monjas, ni nada parecido, somos laicos corrientes y molientes que hacemos lo que creemos que debemos hacer, que es ayudar a los demás. Y ahí hemos estado y ha estado toda la Iglesia pues dando el callo. Y no solo la Iglesia, o sea, no solo los miembros de la Iglesia, sino otra gente, otros voluntarios que sin tener exactamente nuestras creencias, piensan que la labor que realizamos merece la pena.
Pues es importante también esa reflexión, porque yo imagino que muchas personas a veces pues estarán cansadas de escuchar ¿y dónde está la Iglesia? ¿Y dónde está la Iglesia? Pues ahí, pues nuestros sacerdotes, los que no podían en esos momentos pues estar teniendo celebraciones con fieles, muchos estaban ahí atendiendo y trabajando como voluntarios, como un voluntario más en el comedor, y ahí estuvieron, pues ya lo saben, a través de tantas iniciativas también, las comunidades de vida consagrada, seglares y todos un poco pues tendiendo la mano, porque un mensaje que también nos dejabais claro en la presentación de la memoria es que de esta situación o salimos ayudándonos unos a otros o no salimos.
Sí, yo desde aquí quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda Cristina para hacer un llamamiento a la sociedad de que necesitamos socios, necesitamos personas que se comprometan. Vamos a ver, la aportación de los socios en Cáritas es voluntaria, no hay un mínimo para colaborar, pero sí que es necesario contar con que todos los meses pues va a entrar el euro de Cristina, el euro de Pepe y el euro de tal, porque gracias a los euros de cada uno de nosotros, pues todos juntos logramos hacer grandes cosas. Y también necesitamos el capital, necesitamos voluntarios. Hemos triplicado todos nuestros servicios de acogida, se ha multiplicado la atención a las personas y como ya decía antes, nosotros abogamos por la atención presencial y para eso es necesario, o sea, necesario tener voluntarios. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a que si el que pueda colaborar económicamente, que lo haga, es el momento, porque hay mucha gente pasándolo muy, muy mal. Y el que pueda darnos parte de su tiempo también, porque hay mucha gente que lo necesita.
Importante la labor de los voluntarios, la labor de las personas que donan parte de su tiempo a Cáritas y que ayudan y que han sido fundamentales para poder hacer frente, para poder estar ahí en todas las necesidades que van surgiendo. Y como decís, pues también esa aportación de los socios que os permite contar con una estimación de lo que vais a poder hacer gracias a ellos. Y que os va a permitir afrontar un panorama que también veíamos en los datos de la memoria, bueno, pues que se presenta, y ahora lo constatamos con la situación, que se presenta sombrío también en torno al empleo. Hablabais, hacíais un llamamiento también a que no se quiebre eso que supone el empleo y que es lo que permite salir adelante a las familias.
Sí, o sea, desde Cáritas creemos que lo que dignifica a la persona es un trabajo decente. Y un trabajo decente es aquel que te permite cubrir tus necesidades con un mínimo de desahogo, o sea, el saber que puedes llegar a fin de mes sin tener que recurrir ni a un subsidio, ni a una ayuda, ni que tú por tus propios medios puedes sacar a tu familia adelante. Eso es lo que dignifica a las personas. ¿Que tiene que haber ayudas? Pues que las, o sea, pues las habrá. Y nosotros creemos que eso es necesario y que todo el mundo tiene que tener garantizada la vivienda y la alimentación. Pero lo óptimo y lo idóneo es que todo el mundo pueda ganarse su propio sustento. Entonces, ojalá podamos en un futuro no muy lejano pues dedicar todos nuestros esfuerzos a la capacitación de las personas para que puedan subvenir a sus propias necesidades. Mientras tanto, pues sí que necesitaremos tener muchos medios para dar ayudas y para para seguir haciendo la labor de asistencia básica que estamos haciendo en estos momentos.
Pues ya lo saben, se presentó esta semana la memoria de Cáritas, nos hablaba de la vulnerabilidad de personas que no han salido todavía de esa situación de crisis, que son menos, pero con esas necesidades más profundas, y nos planteaban el panorama que se presenta a futuro por lo vivido en los últimos meses, que ha venido un poco a poner la puntilla, pues un poco a todos, pero especialmente a esas personas más vulnerables. Sin duda, si esas personas caen, será un fracaso de todos nosotros como sociedad, y todos tenemos que ayudar a que no sea así.
Sí, por supuesto. O sea, si de todo esto salimos con una sociedad más fracturada, habremos fracasado como sociedad. Tenemos que buscar una sociedad en la que la mayor parte de la gente, todos estemos incluidos y todos contemos. Como decía el Papa Francisco, no cabe una cultura del descarte, en los que no son productivos, pues los tiramos a la basura o dejan de contar o se hacen invisibles.
María, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por acompañarnos, pero gracias también a todos los que formáis parte de esta labor. Gracias por lo que hacéis cada día y esperamos que mucha gente se una a ayudar y aportar su granito de arena como pueda.
Gracias, yo también lo espero.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la Diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la Diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes vamos a hablar ahora del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Saben que el día 17 de mayo se celebraba, el obispo lo presidía en la catedral, la celebración eucarística que daba comienzo al jubileo con motivo de esos 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Un mes de indulgencia plenaria a todas aquellas personas que visiten el altar del Papa San Juan Pablo II en la catedral y veneren la reliquia que contiene una gota de su sangre, cumpliendo además con las condiciones requeridas siempre en estos casos y que repasaremos en los próximos minutos. Un mes jubilar que culmina este domingo, 14 de junio, solemnidad de Corpus Christi. Y también tenemos que decir que en otro punto de nuestra diócesis, concretamente en el santuario de Nuestra Señora dos Gozos, se celebra en este caso un año jubilar, también con motivo de este centenario. Nos acompaña para hablar de todo ello el rector del santuario de Nuestra Señora dos Gozos, don Yaray Fariñas. Muy buenas tardes. Estamos, como decíamos, en pleno jubileo en el santuario de Nuestra Señora de los Gozos. ¿Cómo fue la apertura, teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo y del que hemos hablado ya también hoy en el programa?
Bueno, fue una apertura un poquito así como requería las circunstancias, ¿no?, del coronavirus. Pero bueno, un grupito por lo menos de 20 personas pues pudo asistir y pudo estar presente en ese momento, más del entorno que de toda la diócesis, pero por lo menos pudimos abrir ese año jubilar y esperemos que las circunstancias pues vayan mejorando y podamos pues acoger más peregrinos.
Efectivamente, la apertura fue pues adaptada a las circunstancias. Prima, saben que en todas las decisiones que se van tomando, el garantizar la seguridad de todos los fieles y también el seguir adelante. Seguimos adelante, podemos celebrar ese jubileo, aun con esas características concretas. Y el santuario, don Yeray, está abierto todo el día.
Sí, todos los días. Gracias a Dios tendremos el santuario abierto de 10:30 de la mañana a 8:30 de la tarde ahora en el verano. Después en el invierno, bueno, pues cambiaremos el horario, pero bueno, aquellos que se quieran acercar, que pasen, que estén de paso, que vayan a pasear, pues que sepan que el santuario lo tienen abierto y pueden pues venerar a Nuestra Madre, la Virgen de los Gozos, y sobre todo en este año pues venerar la reliquia del Papa San Juan Pablo II.
Ya lo saben, el santuario abierto a lo largo de todo el día, eso facilita también pues que podamos ir en momentos en los que no coincidamos muchas personas y podamos tener ese momento también de oración y de recogimiento y de paz que siempre nos aporta, el santuario Nuestra Señora dos Gozos y particularmente pues en este caso. El santuario custodia una reliquia del Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo llega hasta ahí, donde era esa reliquia?
Bueno, sí, son dos reliquias. Una, pues, nosotros habíamos pedido una reliquia al cardenal Stanislaw Sivic, el que fue secretario del Papa San Juan Pablo II, pero por motivos, bueno, pues que fue cosa de burocracia, fue tardando la cosa, pues, hombre, nuestro señor obispo el día 22 de octubre de 2017 pues nos había regalado una reliquia ex indumentis, que también la guardamos. Entonces tenemos esas reliquias indumentis de don Leonardo, de nuestro señor obispo, y también la reliquia que nos regaló el cardenal Stanislaw Sivits, que también es una gota de su sangre, y bueno, que la custodiamos como oro en paño, porque es algo que poca gente puede decir que tiene una reliquia del Papa San Juan Pablo II, ¿no?
Como siempre, ya conocemos los requisitos para obtener la indulgencia plenaria. Vamos a recordárselos a los oyentes.
¿Qué son? Pues los requisitos son confesarse 15 días antes o 15 días después, rezar por las intenciones del Santo Padre y también pues participar en algún acto jubilar o acercarse al santuario y venerar la reliquia del Papa San Juan Pablo II, rezando un credo, un Padre Nuestro, invocando a Santa Marta, a la Virgen María y a San Juan Pablo II.
Tenemos que decir que don Geray es un sacerdote muy joven, seguramente aún le pille un poco joven para, como el recuerdo de aquella, esta es la juventud del Papa, pues...
No, no te me quede, no, no.
No queda ese recuerdo.
Queda, porque yo siempre, ciertamente yo siempre le he tenido devoción ya desde muy pequeñito. Yo siempre veía, cuando era muy pequeñito, veía a San Juan Pablo II en la televisión, cuando mi abuela veía la misa del Papa, ¿no?, muchas veces. Antes de ir a la Eucaristía Dominical, como las misas del Papa son sobre las 9:30, 10:30, la misa de la parroquia era a las 12, pues aún nos daba tiempo de ver un poquito de esa misa del Papa, y me sorprendía ese rostro que, de verdad, pues para mí ese rostro siempre transmitía la bondad de Dios, el amor de Dios, y ciertamente se veía algo especial en ese rostro, ¿no? Y sobre todo, cuántas veces oí ese, esta es la juventud del Papa, ¿no?, en España y en el resto del mundo. Y ese no tengáis miedo, que de hecho pues hemos elegido como lema del jubileo el no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo.
Tan apropiado, además.
Oh, claro, sí, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo difícil, la pandemia, uh-huh, difícil, que mejor que no tener miedo, ¿no? Y de verdad, saber que Cristo está con nosotros, como tantas veces dijo San Juan Pablo II, es algo necesario.
Vamos, que también a nivel personal es una suerte el estar vinculado ahora a ser rector de un santuario, sí, tan vinculado a la figura del Papa San Juan,
sí,
Pablo II.
Sí, cierto, es una suerte y una gracia de Dios, la verdad.
Vamos, antes de despedirnos, hemos hablado de que el santuario permanece abierto durante todo el verano, a lo largo de todo el día, ininterrumpidamente. Vamos a recordar también los horarios en los que hay cultos en el santuario.
Sí, los digo yo, sí.
Sí.
Pues los horarios son los siguientes. En principio, durante... Yo tengo que también atender, lo tengo que decir, porque durante... Hasta que no lo sepa, pues tengo que atender una residencia de ancianos, pero mientras no me digan si puedo acceder a la residencia de ancianos, tendremos misa los lunes a las 8, los jueves a las 7 de la tarde, y posteriormente, al terminar esa Eucaristía, tendremos un ratito de adoración eucarística, y el domingo pues tendremos misa a las 12. Sí que los sábados los hemos dedicado para rezar el Ángelus y rezar el Rosario por la mañana también a las 12, y si se acerca alguien en especial, algún grupo, alguna parroquia o algo, pues le dedicaremos ese momento a ellos para que también puedan celebrar su Eucaristía después de que nosotros pues recemos el Ángelus y el Rosario.
Pues ya lo saben, las puertas del Santuario de Nuestra Señora de Dos Gozos abiertas en este año jubilar con motivo del centenario del nacimiento del Papa San Juan Pablo II. Esa reliquia que se custodia en el Santuario de Nuestra Señora de Dos Gozos, que podemos visitar, santuario con las puertas abiertas para todos los que queramos acercarnos. Y ya lo saben, el lema, nos lo decía el rector del santuario, no tengáis miedo, recordando esas palabras del Papa San Juan Pablo II. Y por supuesto, como en todo lo que se está organizando y se hace en la diócesis de Ourense, extremando las medidas de precaución para que pues se pueda celebrar todo lo que sea posible, siempre con la máxima seguridad para todos.
Exactamente.
Muchas gracias, don Geray.
A vosotros.
Con esto llegamos al final del programa de hoy. El domingo estaremos aquí de nuevo a partir de las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.